Pues vamos a acercarnos a estas horas de la mañana a un lugar del planeta del que, la verdad, no nos llegan, desde luego, buenas noticias en los últimos tiempos. Nosotros vamos a intentar rescatar algo que sí puede ser una pequeña buena noticia, o por lo menos una noticia que nos lleve a algo de esperanza en la zona de Palestina, en concreto, pues bueno, en toda la zona de Oriente Próximo, habría que decir. Este mismo fin de semana en Madrid ha habido una macro manifestación para denunciar el genocidio en Palestina y exigir el cese de comercio de armas con Israel. Ha sido una protesta que, bueno, que ha aglutinado a muchísima gente, que ve con preocupación, como buena parte de la población, pues todo lo que está ocurriendo allí. Como digo, no se trata esta de entrevista o esta historia de hablar de esto que hablamos extensamente todos los días, por desgracia, sino de rescatar algo bonito que nos llegaba desde allí, en forma de libro, en forma del último libro de Chel Feisas, una periodista que ha querido rescatar la historia de la creación del primer equipo de baloncesto femenino de niñas en Líbano, y no en Líbano en el país porque sí, o en la capital, en Beirut, como podría pensarse, sino en un campo de refugiadas refugiados claro, palestinos. Sí. Y además una historia que surge, bueno, pues por un hilito de esas microhistorias que las periodistas que llevan mucho tiempo de experiencia saben decir, ¿cómo? Voy a tirar de aquí y voy a ver qué hay detrás. Pues detrás hay un libro que se llama Aliadas y del que podemos hablar con su autora.
Hola, vamos a saludar a Chel Feisas. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Leire y Cristina.
Bueno,
un placer estar con vosotras.
Lo mismo te decimos a ti y vamos a hablar de este libro que ahora sale en castellano, ¿no? La historia la contaste y publicaste en el 2023, ¿verdad? En catalán.
Esto es.
Y ahora sale.
Pero las aliadas han ganado el derecho a traspasar fronteras y ir más allá con Capitán Swing en este caso.
Eso es. Bueno, pues es estupendo que se esparza por las librerías de todo el mundo y llegue a muchos lectores y lectoras este libro, Aliadas. Una historia que, bueno, tiene ya su recorrido en sí, porque la formación de este equipo femenino de como decimos, baloncesto, fue en hace 10 años. ¿Esa sería la fecha?
Sí, de hecho, fue una acción individual, ¿no?, de amor y protección de un padre hacia una hija, a la que acabó derivando en una acción revolucionaria y feminista en un campo de refugiados como Shatila, ¿no? A mí decíais, tiré del hilo, pisé el campo de refugiados en los suburbios de Beirut, iba contaminada pensando que ahí solo habría muerte, destrucción, también muy conectada al genocidio que hubo hace más de 40 años, sí, en que murieron miles de palestinos, y cuando puse un pie ahí, la verdad es que pensé, aquí no puede haber luz, no puede haber ningún tipo de resistencia, ¿no? Y me equivoqué, como tantas veces contamos la región desde el drama, y fui y descubrí que había un intento de pista de básquet en una quinta planta creada por un padre que quería salvar a una hija, y ahí empecé a tirar del hilo y me maravillé de lo que es Shatila y su lucha, ¿no?
Sí. Desde luego es muy importante la labor de periodistas como tú sobre el terreno, porque aquí muchas veces pues vivimos de tópicos o de mitos, ¿no? Y pensamos, es que no les importan las niñas, esos padres que entregan muchas veces a sus hijas a matrimonios forzosos o a hombres mucho mayores que les hacen sabe quién, Dios qué, y nos preocupa mucho esta realidad. Sin embargo, bueno, parece que no son todos, desde luego. No solamente el caso que tú te encontraste, sino que bueno, que hay padres que efectivamente quieren salvar y cuidar a sus hijas.
Sí, exactamente. Majdi, el protagonista, para mí es un ejemplo de agente de cambio, ¿no? Y que rompe muchos estereotipos del hombre en el mundo árabe, especialmente en la comunidad musulmana y palestino, como machista. Pues no, hay muchos maestros en la región, y en este caso él, para intentar rescatar a su pequeña Razan, que entonces tenía 11 años, tuvo esta iniciativa. Él, al final, lo que quería, sin tener un manual de feminismo, sino solo por sentido común, quería salvar a su pequeña y a sus amigas de lo que pasa en Shatila, pero en la región muchas veces, que es que las casan con 9, 10, 11 años, que se quedan embarazadas a esta edad y a veces mueren en el parto porque sus cuerpecillos no están preparados, que entran en las drogas porque prefieren estar desconectadas que conectadas a la realidad de un campo o una región tan dura, que dejan la escuela, fracaso escolar, que son al final esclavas laborales o sexuales en sus casas. Y Maxi dijo, mira, a través del deporte voy a empoderarlas, y convirtió una cancha de básquet en un sitio donde era un espacio seguro y de liberación, donde las niñas, y fue mi sorpresa, no es que aprendieran a jugar a básquet, que también, porque no sabían jugar, no habían estado en conjunto, en grupo, compartiendo, sino que aprendían a ser las niñas que no habían podido ser y a soñar en las mujeres en que querían convertirse, ¿no? Era muy importante.
Y eso está pasando desde hace 10 años hasta aquí, o sea, el proyecto continúa y año tras año pues se renuevan esas niñas, a veces son nuevas, cambian unas u otras, sigue bien, sigue, sí, con buena salud.
Es muy emocionante ver cómo al principio Maitri, casi como si hiciera un puerta a puerta, consiguió convencer a los padres para que le dejaran sus hijas a entrenar una vez a la semana, pero una vez les convenció, no tuvo suficiente, sino que tenía que reclutarlas, porque una vez estas niñas bajaban con el chándal y la pelota a la calle, pues eran insultadas, escupidas, gritadas, asediadas. Entonces, primero, de pequeñas, las escondía en este espacio seguro, una quinta planta, y luego en los suburbios solo les daba media pista por ser niñas, ¿no? Pero la gran transformación es que Maitri y el colectivo no solo cambia a las niñas, que también, sino que esos mismos padres que las encerraban en casa en muchos casos para que no entrenaran, o las amenazaban si lo hacían, o incluso en algunos casos las pegaban, a lo largo de estos 10 años, algunos de ellos se emocionan cuando meten una canasta ahora a sus hijas, o incluso las acompañan al aeropuerto y las aplauden cuando viajan a otra parte del mundo. También vinieron aquí al País Vasco cuando viajan para intercambiar experiencias con otras niñas, ¿no? Con lo cual es una experiencia transformadora que empieza con unas niñas, pero que acaba cambiando toda una comunidad. A Mike Steele, entrenador, era una figura odiada, amenazada de muerte cuando empezó la iniciativa, y ahora es un líder querido entre los suyos, ¿no?
Qué bien escucharlo, la verdad. Es curioso cómo algo tan pequeño, tan inocente incluso, puede cambiarlo todo. Y al final casi entendemos por qué gestos tan pequeños pueden incluso generar tanto miedo, ¿no? Que a veces lo vemos y decimos, pero ¿cómo es posible que la gente pueda enfadarse tanto porque ocurra tal, ¿no? Si es algo muy inocente. Bueno, pues porque a veces es poderoso, ¿no?
Bueno, es que al final las heroicidades más potentes en esta región son las valentías cotidianas, ¿no? Eso que nosotros damos por hecho, ahí es todo un desafío. O sea, el feminismo en la región, que a veces ni se dan cuenta que lo practican en muchos casos, es un feminismo de supervivencia. Para ellos no es como para nosotros, casi un lujo de elección ideológica, que todas las mujeres, evidentemente, aunque no lo sepamos, somos feministas, pero ahí no es una cuestión que puedan escoger. Es que lo ejecutan muchas veces para no morir en el intento de ser mujer, ¿no?
Sí, sí. Y claro, Chele, el matrimonio infantil no es un mandato del Islam, es otro tipo de presiones,
para nada,
¿no?, las que llevan
nada
a hacer esto.
De hecho, en el libro quise, por lo que decía, es justamente porque un padre nunca, en principio, quiere ser mal padre con su hija. Me acerqué a otro hombre, para mí agente de cambio, que era Ali, y le quise preguntar por qué él estuvo a punto de casar a su pequeña y al final se paró y me decía, mira, Che, yo es que pensaba que si le ponía un guardián a mi hija, pues no la violarían en las calles del campo, pero al final me di cuenta que la violaba legalmente el marido que yo mismo le había escogido. Sí. O me decía, mira, Che, yo pensaba que casándola ella y yo tendríamos una mejor economía, porque yo recibiría un dote y ella tendría mejor condición financiera con su marido, pero muchas veces esos matrimonios salen mal y te devuelven la hija como una tara que la tienes para siempre encerrada en casa. O lo que decías, nos dicen que la tradición, el Islam, dicen eso, y para nada, no hay ningún texto que diga que se tienen que casar las niñas. El Líbano, además, era una cosa que es aún más cruel. El matrimonio infantil es legal, pero encima tenemos en Líbano 18 confesiones religiosas oficiales y cada una de ellas fija la edad a partir de la cual se puede casar una niña. Así que hay algunas sectas que lo fijan, por ejemplo, y es legal, según su religión, casarla a partir de los 9 años. O en otros casos, pues cuando tienes la primera regla. O en otros, cuando tienes unos primeros señales de pubertad en tu cuerpo. Así que aún es más loco, porque cada uno casa a su hija cuando quiere, casi.
Ya, qué terrible. Has trabajado, Chele, en muchísimos países, en muchos de la zona de Oriente Próximo, donde ahora pues tenemos muchos puestos los ojos. Estoy pensando en las mujeres en Afganistán, donde también cada vez que nos llega alguna noticia, pues es cada vez más retorcida y cruel.
Mira, justamente ahora estoy a la espera de entrevistar a una mujer afgana activista y le iba a preguntar, mira, lo último, en las últimas horas les han prohibido el ajedrez a toda la población. O sea, las mujeres sufren pero los hombres merecían también, y se está dando un fenómeno bastante nuevo en el país, que es que aparte de las mujeres y niñas en depresión, que son casi todas intentos de suicidio, también intentan sacarse la vida muchos hombres que antes no lo hacían, porque ni ellos llegan al perfil de hombre que los talibanes están imponiendo, ¿no? Y bueno, es terrible a ver cómo es una mujer, pues no puede estudiar, no puede trabajar, no puede pasear sola, no puede reírse, no puede alzar su voz para protestar, ni tan siquiera hacerse oír, con lo cual están matando en vida a los afganos sin que la comunidad internacional estemos haciendo nada de nada, ¿no?
Sí, aquí nos visitó una mujer afgana y nos contó de esos problemas de salud mental que ella decía están extendidos entre la familia que ha dejado allí, desde luego.
Sí. Y Txell, claro, hablamos de un campo de refugiados y todos pensamos, bueno, pues era una cosa temporal por algo que ha ocurrido en el país, las personas han salido, están allí hasta que cambie la situación o lo que sea, pero algunos, como este caso, parecen hacerse eternos. Es verdad que tenemos aquella referencia, yo creo todos, yo desde pequeña, las matanzas de Sabra y Satila, pero después
Totalmente.
De aquello, ¿verdad que sí? No nos hemos preocupado muchos por saber qué ha pasado allí, cuál es el estado actual del campo, un lugar que nos dices que incluso la salida del campo para quienes están allí hacia afuera no procede, ¿no?
Bueno, a mí me impactó mucho cuando puse un pie ahí que ese campo fue diseñado, como bien decías, para unos 3.000 palestinos huyendo de la creación del Estado de Israel en 1948 y la limpieza étnica, pero ahora habitan ahí unos 30.000 refugiados entre palestinos, sirios y de alguna otra nacionalidad, con lo cual están hacinados en poco más de un kilómetro cuadrado, ¿no? Me impactó mucho que viviendo en las condiciones que viven, que son durísimas, sin luz, electricidad mayor parte del día y cuando la tienen por generadores, ¿quién puede pagarlo? Sin agua potable, es salada, con ella se duchan, con poca comida, cada vez menos ayuda humanitaria. Hay hombres y niños en la calle, pero las mujeres lo hacen de forma muy reducida, cosas muy determinadas, llevar los niños a la escuela, comprar una gestión familiar, si no, no pisan las calles ni se quedan ahí a hablar. Pues es una situación dura y pensaba, ¿por qué así, habiendo checkpoints pero sin soldados ahora, no salen todos despavoridos? Pues porque es su pequeña Palestina, al final, es su mundo y las autoridades libanesas lo que hacen, si salen, es o detenerlos, o intimidarlos, o humillarlos, porque el Líbano los hace vivir a los palestinos como en un tipo de apartheid, o sea, ellos no tienen nacionalidad, pese a hayan nacido ahí, las nuevas generaciones, no pueden comprar ninguna propiedad, no pueden ejercer una cuarentena de oficios influyentes, profesores, médicos, o sea, les limitan para que no puedan sacar cabeza y tengan que siempre seguir siendo refugiados, ¿no? Y eso lo hacen como ejemplo de no os quedéis. O sea, lo que no quiere Líbano es que haya más campos permanentes, estructurales, como el que se ha convertido en Shatila, ¿no?
Ya, pues terrible la situación. Y hablamos del campo de refugiados, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de la zona de Gaza, por ejemplo, que ya sabemos que es terrible ahora mismo, no solamente por las bombas y el desplazamiento de la población, sino en riesgo crítico, dicen ya los expertos, de hambruna real en la zona. Pues queríamos rescatar un poquito de luz, que veis que también la hay dentro de la oscuridad de esta zona del planeta. Txell Feisas firma este Aliadas, que recomendamos encarecidamente desde aquí. Muchísimas gracias por contarnos algunos de sus detalles.
Sí, gracias. De alguna manera es una excusa también para seguir hablando de Palestina, que hace mucha falta, de Gaza, que lo llevan todos los palestinos en Shatila en el corazón, y mostrar este campo desde otro punto de vista, con luz, como decíamos, no con oscuridad, porque hay otras formas también de devolver esa dignidad que a veces los medios de comunicación les sacamos a los habitantes de esta zona, ¿no?
Pues gracias, Txell, por compartir tu trabajo con todos nosotras.
Un abrazo.
Otro.